Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias. Física. La electricidad. La unidad que veremos hoy se divide en tres capítulos estrechamente vinculados. Carga y corriente eléctrica, magnetismo y fuerza magnética, y la energía eléctrica. Comenzaremos con la carga y corriente eléctrica. El impacto cultural de la electricidad ha sido enorme. ¿Te imaginas tu vida sin usar los artefactos eléctricos y electrónicos con los que estás acostumbrado? ¿Te imaginas el funcionamiento de las industrias, los medios de comunicación y los medios de transporte, como es el metro, sin electricidad? Todos ellos constituyen un conjunto muy grande de inventos, sin los cuales resulta difícil imaginar nuestras vidas. Es que la luz eléctrica, la radio, la televisión son invenciones del ser humano, pero la esencia en base a la cual funciona la electricidad ha existido desde el origen del universo. La electricidad es una propiedad general de la materia. Todo lo que existe en nuestro entorno, incluido nosotros y el aire, está constituido por átomos que poseen cargas eléctricas. El átomo se encuentra normalmente en estado neutro, es decir, en ellos existe igual cantidad de cargas eléctricas positivas, o protones, como de negativas, o electrones. Distintas circunstancias permiten modificar este equilibrio. Cuando ello ocurre, decidimos que los cuerpos están electrizados y manifiestan poderosas fuerzas de atracción o de repulsión. La electrostática, de hecho, corresponde al estudio de las fuerzas que ejercen las cargas cuando están en reposo, en contraposición con la electrodinámica, que corresponde al estudio de los fenómenos que se producen cuando las cargas eléctricas están en movimiento. En este último caso, hablamos de corriente eléctrica y le asociamos efectos magnéticos. Cuando un cuerpo está electrizado es porque ha perdido o ganado electrones. En el primer caso queda electrizado positivamente y en el segundo negativamente. Es lo que ocurre, por ejemplo, a una peineta de plástico que ha sido pasada por el pelo. Ella queda electrizada negativamente y adquiere la capacidad de atraer o repeler pequeños cuerpecitos como es el papel picado. Prueba a hacerlo. Conductores y aisladores. En algunos cuerpos, el exceso de cargas eléctricas tiene la posibilidad de moverse. En tal caso, decimos que el cuerpo es un conductor eléctrico. Si esta posibilidad no existe, decimos que el cuerpo es un aislador eléctrico. Entre los materiales que nos rodean, algunos son mejores conductores que otros. Por ejemplo, el vidrio o la goma son aisladores o malos conductores. Y los metales, en cambio, son muy buenos conductores, pasando por un grupo de materiales denominados semiconductores, como es el silicio. Es necesario tener presente que algunos materiales considerados tradicionalmente aisladores pueden no serlo tanto. Un caso emblemático es el del agua. Si por agua entendemos la que sale de las llaves, la de los ríos y mares, entonces estamos en presencia de un muy buen conductor eléctrico. Pero lo es debido a las sales que posee, pues destilada o pura es muy buena aisladora. Lo mismo ocurre con el aire que respiramos. Normalmente, cuando se trata de instalaciones eléctricas domésticas, es un muy buen aislador, pero en ciertas circunstancias se hace conductor. Esto es lo que sucede cuando observamos una chispa eléctrica o un rayo en una tormenta, que no es otra cosa que una gran chispa. Como tecnología, la electricidad y especialmente la electrónica moderna pueden ser entendidas como el arte de combinar adecuadamente conductores, aisladores y semiconductores. Una simple lámpara de escritorio posee partes elaboradas con distintos materiales. Interacciones eléctricas. Los cuerpos interactúan eléctricamente entre sí del siguiente modo. Los que poseen cargas del mismo signo se repelen. Los que poseen cargas de signos opuestos se atraen. Y los cuerpos electrizados con cualquier signo se atraen con los eléctricamente neutros. Esto último es válido para los objetos y no para las partículas subatómicas. Los protones y electrones no interactúan eléctricamente con los neutrones. Existen varias formas de electrizar un cuerpo. Aquí veremos dos métodos. La electrización por frotación implica que al frotar dos cuerpos de distinto material pasan más cargas eléctricas, electrones, de uno al otro, debido a que las estructuras atómicas presentan algunas asimetrías y ambos cuerpos quedan electrizados con carga eléctrica de signos distintos. ¿Qué ejemplos conoces tú? ¿Has frotado un globo con tu pelo y luego has visto cómo queda colgado en el techo? Por otra parte, la electrización por contacto implica que si un cuerpo conductor es electrizado, las cargas se repelen entre sí, terminando por distribuirse en la periferia del cuerpo. Si A y B son dos cuerpos conductores, A electrizado y B neutro, al ponerlos en contacto y luego separarlos, ambos quedan electrizados con cargas del mismo signo. La cantidad de las cargas que adquiere cada uno depende del tamaño y forma que tengan. Ahora bien, es bueno que tengas claro lo que significa la conexión a Tierra. Si el cuerpo B es infinitamente grande en relación al tamaño de A, como del porte de nuestro planeta en relación al de una persona, el cuerpo A queda neutro y B, el grande, se denomina Tierra. El conectar un cuerpo a Tierra garantiza que su estado eléctrico después será neutro. Por eso, el contacto central de la red eléctrica domiciliaria es una conexión local a Tierra. Dispositivos con caja exterior metálica como lavadoras, refrigeradores, planchas y otros deben tener, por razones de seguridad, dicha caja conectada a Tierra. Por otro lado, el pararrayos, ¿lo has escuchado? Bueno, fue inventado en 1753 por Benjamin Franklin y es básicamente una conexión a Tierra cuya finalidad es proteger a los edificios de los rayos que se producen en las tormentas eléctricas. Repasemos las unidades importantes en electricidad. En el Sistema Internacional de Unidades, que básicamente utiliza el metro, con la letra M minúscula, como unidad de longitud, el kilogramo, con KG minúscula, como unidad de masa, y el segundo, con una S minúscula, como unidad de tiempo, hay otras importantes unidades que debes conocer para comprender lo que veremos a continuación. Ellas son, para fuerza, el newton, con una N mayúscula, para energía el joules, con una J mayúscula, y para potencia el watts, con una W mayúscula. La unidad de carga eléctrica, en tanto, es el coulomb, que abreviaremos con la letra C mayúscula. Es importante que te familiarices con estas unidades y para ello te recomendamos visitar en el sitio PSU de Educar Chile los contenidos relacionados con este eje. El electrón, hasta donde sabemos, es una partícula elemental que forma parte de todos los átomos. Podríamos decir que ellos los envuelve como una especie de nube. Él desempeña un papel estelar en el apasionante tema que nos ocupa. En efecto, el electrón es el responsable de la corriente eléctrica, con que funcionan radios, televisores y otros. Abordemos las fuentes de potencial eléctrico o voltaje. Existe una serie de dispositivos, pilas eléctricas, baterías, dínamos, celdas solares, las conexiones de la red eléctrica domiciliaria y otros, que proporcionan entre dos contactos una diferencia de potencial eléctrico o voltaje y que suministran energía eléctrica para que funcionen muchos de los aparatos que usamos a diario. La unidad en que se mide el voltaje en el sistema internacional, como decíamos, es el volt, llamado así en honor a Alejandro Volta, inventor de la pila eléctrica. El voltaje que proporcionan las pilas entre sus contactos es normalmente de 1,5 volts. En una batería o conjunto de pilas pueden ser 9 volts, 12 volts, etc. Y en Chile, en los enchufes de la red eléctrica, hay 220 volts. Por eso cuando uno viaje fuera de Chile, es importante saber con cuántos volts cuenta el lugar de destino y si es necesario usar o no un adaptador para que no se produzca un cortocircuito. Pilas y baterías obtienen la energía de reacciones químicas y la dínamo y la red domiciliaria de efectos electromagnéticos. Otra diferencia entre estos dispositivos es que algunos de ellos proporcionan un voltaje estable en el tiempo, como son las pilas y las baterías, y otros un voltaje que varía con cierta frecuencia. En el primer caso, generan corriente continua, y en el segundo, corriente alterna. La corriente eléctrica. Cuando entre dos puntos de un conductor se aplica un voltaje, entonces en dicho conductor se establece una corriente eléctrica. En los sólidos, los responsables de esta corriente son los electrones libres, y en los fluidos suelen participar además átomos ionizados. Imagínate un alambre de cobre entre cuyos extremos se ha establecido un voltaje. Como en el cobre hay una gran cantidad de electrones libres, aceleran en el sentido de menos a más, estableciéndose en el alambre una corriente eléctrica. Por convenio, antes de saber siquiera de la existencia de átomos y electrones, se acordó definir el sentido de la corriente eléctrica de más a menos, es decir, de positivo a negativo. Se define la intensidad de corriente eléctrica como la razón entre la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor y el tiempo que ella tarda en atravesarlo. Son varios los instrumentos destinados a efectuar mediciones eléctricas. A modo de ejemplo, veremos dos. El voltímetro, que mide directamente la diferencia de potencial eléctrico o voltaje, y el amperímetro, que mide la intensidad de corriente eléctrica. Para mayor información, ya sabes, tienes que ingresar a www.educarchile.cl. Como decíamos, existen materiales que son mejores conductores de la electricidad que otros. Esta propiedad se cuantifica a través de los conceptos de resistencia eléctrica y resistividad. Hay dos leyes que te recomendamos ver en los contenidos de PCU de educarchile.cl. Una es la ley de Ohm y la otra es la ley de Joule. La primera se podría decir que se resume en una fórmula que es bueno recordar, que es el voltaje partido por la intensidad de corriente eléctrica es igual a la constante o la ley de Ohm. Se dice que los conductores en los que esto se cumple son ohmicos. Y a la constante se le denomina resistencia eléctrica y se le designa con la letra R mayúscula. Los dispositivos eléctricos y electrónicos, como las ampolletas, refrigeradores, radios, son conductores que poseen una determinada resistencia eléctrica y se les presenta con un símbolo. ¿De qué depende la resistencia eléctrica de un conductor? ¡Cuidado! No depende del voltaje ni de la intensidad de corriente eléctrica, como parece indicarlo la expresión de la ley de Ohm. En realidad depende de factores como los siguientes. 1. De la geometría del conductor, es decir, de su forma en relación a los puntos en que se aplica el voltaje. Recomendamos ver por escrito su fórmula. 2. Del material, que depende de la constante proporcionalidad denominada resistividad. Y 3. De la temperatura que se encuentra en material. De un modo general, puede decirse que la resistencia eléctrica de los conductores depende proporcionalmente de la temperatura que tengan. La proporcionalidad no es directa, pero a mayor temperatura, mayor es la resistencia eléctrica. La ampolleta. Este extraordinario invento de Thomas Alva Edison, que cambió la vida nocturna de las personas a pesar de su simpleza, merece un poco de atención. Encerrado herméticamente en un bulbo de vidrio, se halla un delgado filamento. Al circular corriente por él, debido al aumento de temperatura que experimenta, emite luz por incandescencia y no se quema por dentro, porque en el bulbo no hay oxígeno. Otra característica de este material es que posee una temperatura de fusión de más de 3.000 grados Celsius. Si quiebras el bulbo de vidrio, verás que al encender la polleta, el filamento se inflama y se quema. El fusible. El propósito general de los fusibles, que se encuentran en una gran variedad de formas y tamaños, es proteger los circuitos eléctricos de corrientes eléctricas que lo pueden dañar. Básicamente, es un conductor cuyo material y dimensiones están calculados para que se quemen, abriendo así el circuito e interrumpiendo el paso de la corriente cuando ella sobrepasa cierta cantidad de amperes. Los autos, por ejemplo, tienen determinados fusibles. La ley de Joules, como está, es una fórmula que te aconsejamos que la revises en los contenidos de PCU de educarchile.cl. De todas maneras, su fórmula consiste en: la potencia es igual al voltaje por intensidad de corriente eléctrica, expresión que es conocida como la ley de Joule. De seguro, al ver estas leyes y practicarlas, no harás tanto cortocircuito como lo puedes estar haciendo ahora al solo escucharlas. magnetismo y fuerza magnética. El fenómeno magnético, al igual que el eléctrico, está estrechamente ligado a los átomos y es también una propiedad general de la materia. De hecho, fueron conocidos en la Grecia antigua y por otros pueblos que conocieron las piedras imán o magnetita. Sus polos magnéticos son las zonas de la piedra que atraen con mayor fuerza a otros materiales magnéticos, como por ejemplo los clavos. Estos polos pueden ser varios, pero como mínimo se observan dos. De aquí en adelante, a este tipo de materiales magnéticos los denominaremos imanes. La experiencia cotidiana nos muestra que los imanes atraen únicamente a ciertos materiales, particularmente a los que contienen hierro y no al papel, la madera y el vidrio. Por ejemplo, si pones durante unos minutos junto a un imán un trozo de acero que inicialmente no manifiesta propiedades magnéticas, una aguja de coser, una tijera o un destornillador, por ejemplo, podrás verificar que él se convertirá en un imán. Quizás las características más sorprendentes de los imanes es que se orientan geográficamente. En efecto, si cuelgas un imán de barra que posea sus polos en los extremos y de modo que pueda rotar libremente después de un tiempo, se orientará de norte a sur. Este fenómeno se trata del principio de la brújula. No se sabe quién ni cuándo realizó este extraordinario descubrimiento, aunque algunos historiadores se lo atribuyen a los chinos. Consta que alrededor del año 1100 ya lo usaban los marinos para orientarse cuando las estrellas no estaban visibles. Te recomendamos entrar al sitio de PCU de educarchile.cl para ahondar, por ejemplo, en la interacción entre imanes, en las propiedades que tienen los imanes, en las diferencias entre imanes permanentes y momentáneos, en el modelo magnético de la materia y cómo visualizar el campo magnético, los efectos magnéticos de la corriente eléctrica, el electroimán, la fuerza magnética sobre cargas eléctricas en movimiento, el motor eléctrico, la dínamo, tantos subtemas que seguro te sorprenderán. Por último, la energía eléctrica. Veamos un adelanto. Para funcionar un circuito requiere que se le proporcione energía. Esta puede ser obtenida de una pila, una batería o una dínamo, que es un dispositivo que produce una corriente eléctrica al mover una bobina en un campo magnético. Bueno, el circuito transforma la energía que se le proporciona en otro u otros tipos de energía. Por ejemplo, en una ampolleta se produce luz y calor. En un taladro, energía de movimiento y calor. ¿Cuál es tu energía de ahora? Ojalá que la electricidad te magnetice. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.